Estamos recibiendo esta mañana aquí en el Prado a Irupe Bucetti. Como les decíamos, es la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Irupe, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, se siente muy a gusto en el Prado.
Sí, sí.
Cuénteme parte de esa historia maravillosa, toda la vida acá.
Nacimos acá, todos los amigos, la infancia, me novié, viví toda mi vida acá. Mi hijo vive acá también.
¿Cerquita de acá del predio?
Sí, cerca del predio, digamos, Prado, más bien tirando Atahualpa.
Claro.
Pero sí, todos vivimos acá en la cercanía, entonces son paisajes que están llenos de historia. ¿No?
Uh-huh. ¿A qué escuela fue por acá?
Yo fui a la Escuela Bélgica y fui al Liceo 18, Millán y Luis Alberto Herrera, y a la Escuela Bélgica ahí en Millán y Cisplatina.
Uh-huh. Recuerdos de lo que era aquella escuela. ¿Es de aquellas personas que de pronto muchas veces se detienen en decir, ah, qué linda aquella escuela, cómo cambió con respecto a esta, o prefiere decir que cada tiempo tuvo lo suyo?
No, creo que sobre todo, usted me pregunta a mí, que hice toda una carrera de maestra, directora, inspectora. Fui maestra en la Escuela Bélgica, fui también
inspectora. ¿Llegó a ser maestra y directora?
Sí, fui maestra un año en la Escuela Bélgica interina. Y fui inspectora de la Escuela Bélgica. Y bueno, creo que todas las épocas tienen sus formas diferentes. Y que creo que sí, que lo más importante era que la Escuela Bélgica en ese momento, si uno mira el Prado en la actualidad, el Prado tiene hoy una gran oferta de colegios privados. En aquel entonces estaba solamente Colegio Maturana, el Poveda, el Mariano, más hacia Millán y Castro. Uh-huh. Hoy tenemos una gran oferta de colegios, pero creo que la Escuela Bélgica, como otras escuelas, acá en el Prado se han hecho cosas muy interesantes, como acá a dos cuadras, tener una escuela de tiempo completo,
claro.
Que había sido escuela al aire libre, en la que tuve la suerte de ser directora en esa escuela, y la verdad que hoy tenemos también la escuela 24 de tiempo completo frente al Maturana, en Agraciada y Nasazzi. Uh-huh. O sea, tenemos la escuela Capurro de tiempo completo. Digo, creo que la oferta que se le ha hecho a los padres de los alumnos de acá, de esta zona, es importante. Importante en cuanto a escuelas que son de régimen común, como es la Bélgica, como es la escuela acá en Adolfo Berro, una escuela de práctica y oferta para padres que trabajan en escuelas de tiempo completo.
Directora, y cuando por ejemplo se plantea, seguramente en el debate o familiar o acaso en aquellos círculos en los que usted se mueve más allá de los institucionales, y viene a la conversación esa comparación entre la educación pública y la educación privada, ¿qué dice? ¿Cuál es su argumento?
Bueno, mi argumento es que los resultados, por ejemplo, de Terce y de Cerce de fin de año pasado, que tanto nos hicieron pensar para algunas innovaciones que estamos haciendo ahora, como querer saber qué sabe un niño de tercero y qué sabe un niño de sexto, y los resultados al mismo contexto sociocultural económico, nos dan iguales. O sea, un colegio que está en determinada zona da el mismo resultado que una escuela pública. Y hay una cosa que es real, los maestros somos los mismos. Los maestros trabajan de mañana en un turno en una escuela privada y de tarde en una escuela pública. Por lo tanto, nosotros tenemos la suerte de tener maestros titulados en todo el país. Y bueno, lo que sí cambia es lo que tratamos de hacer con otro modelo, que es la escuela de tiempo extendido. Uh-huh. Hoy, por suerte, tenemos en todas las escuelas de tiempo extendido y tiempo completo, inglés de primero a sexto. En las escuelas comunes, este año estamos universalizando cuarto, quinto y sexto. Esto era una diferencia importante. Esto era una diferencia muy importante porque un niño tiene que tener inglés. Y porque una segunda lengua nos hace conocer otro mundo y nos permite desplazarnos en otro mundo.
Dice que se duplican las oportunidades.
Exacto, y se triplican cuando
también,
saben otro.
Claro.
O sea que yo creo que eso sí fue muy importante. Fue muy importante la inserción de la educación física, que la privada lo tenía, y hoy es muy importante la inserción del arte. Hoy tenemos profesores de arte, egresados de EMAD, egresados de la Escuela de Danza, tenemos profesores de música. Lo que era antes la inspección de música, sí, la transformamos en inspección de arte. Y hoy en todos los departamentos tenemos pintores, escultores, gente de teatro que está dando clases. Y esto es muy importante.
Bien. Irupe, y dígame, ¿le ha tocado, por ejemplo, sentir como, no sé si tristeza, desazón, cuando algunos de sus colegas tienen una actitud diferente cuando van al colegio privado que a la escuela pública? ¿Advierte allí muchas veces esa dualidad de criterios para atender a un grupo y a otro?
Sí, sí, pero sabe que también me ha tocado ser, cuando uno es inspector, uno tiene una cantidad de escuelas públicas y una cantidad de colegios privados. Y me ha tocado encontrar en algún colegio privado a alguien que había querido visitar en la escuela pública y ese día estar con duelo en la escuela pública y estar en el colegio privado. En realidad esto es un problema de ética. La educación es una opción ética y política, no política partidaria, ética. Si la persona está de duelo y tiene que le descuenten en el colegio privado. Y si no, como corresponde ir a la escuela y a la escuela.
¿Y colegio le ha pasado por advertir esa situación?
Me ha pasado y lo hemos advertido y le hemos hecho ver que hay un reglamento. Hay un reglamento que no se puede estar de licencia en un lugar y en otro no. Y por otro lado, hoy, por ejemplo, se comenta y se dice, bueno, una medida es que los maestros trabajen a reglamento. Realmente es una medida que no tiene racionalidad.
A ver, explíqueme.
¿Por qué no tiene racionalidad? Porque un maestro lo que tiene enfrente son niños y niñas. Y cuando tenemos niñas y niñas, nosotros tenemos el compromiso de darles lo mejor. Y en este sentido, yo no puedo escuchar que digan, y no vamos a planificar. Un maestro siempre planifica, porque si no hay día en la escuela, hacer cualquier cosa.
Claro.
Entonces, es una medida que los que sabemos de educación sabemos que no se puede cumplir. Sabemos más que no la van a cumplir en el sentido estricto que ningún maestro va, como quien va, yo que sé, a una oficina y dice, bueno, hoy voy a escribir poco en la computadora. El niño está ahí, el niño hay que atenderlo y de la mejor manera.
Claro. ¿Esto tiene algún punto de contacto con la declaración de esencialidad? ¿Usted entendió que de pronto que se declare la esencialidad para la educación es algo que, a la luz de los acontecimientos, de los hechos o de la experiencia, es muy difícil luego aplicar?
No creo que lo que pasa es que nosotros no podemos poner a otras personas, tenemos que poner maestros. Pero sí me parece que este año era un año que estaba, año de presupuesto, y es un año de presupuesto y la gente tiene la lógica y la certeza de que tiene que ganar más. Además, si usted hace acá en el Prado una encuesta, la gente sabe lo que gana un maestro. Si nosotros estuvimos escuchando hoy que una persona que vino acá asilada dice que es poco el dinero, yo le pregunto, ¿para un maestro gana 17 mil pesos y cobra en la mano 15? En realidad tiene que trabajar en dos turnos para llevar a la casa 30, 31 mil pesos. Por lo tanto, yo creo que este año estaba previsto que esto nos iba a suceder, digamos, que iba a haber una necesidad de poder luchar lo que es justo un salario más digno.
¿Y cómo advierte que está sintiendo el maestro todas estas circunstancias? Aquel maestro con la vocación, con el concepto de la ética aplicada a la educación que usted acaba de mencionar. O sea, moralmente, ¿cómo asumen cada día de trabajo con estas circunstancias? Donde muchas veces la opinión pública se les instala como en el frente, diciendo, a ver, por favor, paren con esto de los paros.
Claro, yo creo que hay que hacer una división. Tenemos en Montevideo y en algún lugar de Canelones una adhesión de un 61%, 63% de los paros. Y tenemos en el interior una adhesión que no es significativa, un 10, un 15. Entonces tenemos dos realidades diferentes. Y además,
¿Por qué será
porque realmente, digo, yo creo que hay distintas, dentro de del sindicato hay distintas posturas. Hay una postura que tiene que ver con luchar desde otro lugar, no dejar de luchar, que es la postura que tiene la Federación Uruguaya Magisterio. Y hay otra postura que tiene que ver con, bueno, se hacen determinada cantidad de paros. En este momento nosotros estamos evaluando, el propósito que tiene el Consejo es llegar a 180 días, que es nuestro piso. Uh-huh. Ese es el piso de lo que nosotros nos propusimos en el Consejo Primaria para el año. Bueno, en este sentido nosotros tenemos alumnos del interior que van a llegar, van a sobrepasar ese número, van a llegar capaz que a 185, 188 días. Y bueno, bienvenidos sean, pero yo tengo la obligación que los alumnos de Montevideo y de Canelones lleguen lo más cercano a los 180.
Vamos a ver cómo se logra eso. El mes pasado fue, como a todos nos consta, uno de los más complicados en los últimos años para la educación. Estuvo jalonado por movilizaciones, protestas, negociaciones entre los sindicatos que reclaman mayores salarios, y el gobierno que aplicó, como también ustedes lo saben, la esencialidad para contener estas protestas. El conflicto se mantiene y aún quedan 3 meses para llegar a fin de año. ¿Cómo ha sido, para poner negro sobre blanco, Irupé, el nivel de pérdida de clases en la educación primaria en términos generales?
Bueno, el nivel de pérdida es disímil. Se perdieron clases en Montevideo, se perdieron 11 clases con una adhesión diferente. Hay días que fueron de una gran adhesión, como fueron el 26 y 27 de agosto, y luego los días de paro general. Uh-huh. En el interior no son representativas, digamos, las inasistencias. Es importante que los padres sepan que se tienen que acercar a la escuela. Hubo escuelas abiertas, hubo escuelas que tuvieron el comedor funcionando.
O sea, el sindicato dispone un paro y no necesariamente el padre debe asumir que no debe enviar a sus chicos a la escuela.
Exacto, porque digo, no todo el mundo adhiere de la misma manera, ¿no? Ajá. No todo el mundo adhiere de la misma manera. Nosotros en los primeros días, cuando quisimos dar los datos y acercarnos lo más posible a los datos reales, sí, no decir no adhieren, sino acercarnos, lo que hicimos fue ver la historicidad de cada escuela, y en cada escuela desde marzo acá se mantiene el maestro que adhiere al paro, el maestro que, bueno, que adhiere a los paros generales y a otros no. Entonces yo creo que el padre tiene que saber, y que el padre tiene que saber que tampoco el Consejo de Primaria está inactivo porque haya paro. Yo creo que hay muchas cosas que los padres no saben, que es lo que estamos haciendo en cuanto a los perfiles que tenemos de salida de tercer año, qué sabe un niño de tercero y qué sabe un niño de sexto, y que el padre tiene que saber también lo que sabe. Uh-huh. El documento ya está colgado en el segundo borrador. Ahora le podemos decir a los padres que ya está armado en borrador, uh-huh, el primer material que va a salir en marzo para que los niños aprendan a leer y a escribir con la guía para el maestro.
Directora, ¿está, por ejemplo, en el jardín, en algún maternalito, el cuadernito viajero? Antes, en primaria, ¿había alguna metodología similar en cuanto a conocer efectivamente si el papá o la mamá tienen interés en lo que se está dando en la clase? Y allí se apelaba, por ejemplo, a la firma, ¿no? Decir, bueno, vamos a comunicar toda cual cosa y vamos a esperar la firma del papá, la mamá o de quien esté a cargo de ese niño. ¿Obtienen resultados de esa metodología?
Sí, sí, sí. Además, muchos maestros lo hacen, ¿eh? Muchos maestros hacen eso y convocan a los padres asiduamente. Uh-huh. Yo creo que esa es una de las formas que tenemos para lograr esa comunicación mediante la palabra con el padre, y que a veces no nos sucedan, algunos cortocircuitos con los papás, uh-huh, ¿no? A veces suceden a pesar de todo.
Cuando dice cortocircuitos, ¿a qué se refiere?
Y digo, cuando un papá viene y enfrenta a un maestro
enojado
por el rendimiento de su hijo, es porque muchas veces el papá no estuvo en contacto, uh-huh, con esa maestra o con ese maestro enterándose.
Uh-huh. ¿Los casos de violencia son aquellos que asoman muchas veces en los medios, o muchos más que quedan invisibles por otras realidades? O sea, ¿es un tema que le preocupa hoy al magisterio?
Los casos de violencia fueron puntuales. Ajá. En toda la historia del magisterio hay casos de violencia. Lo que sí preocupa es que sí, ya pasó de lo verbal, pasó, digamos, a los hechos. Entonces a mí me preocupa y admiro a los maestros que están manteniendo un equilibrio y una dignidad que han soportado estas situaciones. Son situaciones muy fuertes, ¿verdad? Son situaciones muy fuertes que venga un papá y sin decir ni nada, venga y le dé un golpe en la cara a un maestro. Digo, hemos tenido suerte, y son situaciones muy fuertes que una directora, que una inspectora sean encerradas por un papá.
¿Y ese número de casos va en aumento?
No va en aumento, pero el año pasado tuvimos 6 casos, uh-huh. Este año ya tenemos 4 casos, entonces digo, son alarmas que nosotros las estamos tomando uh-huh. en cuenta, porque digo, el maestro es un trabajador que no merece esa falta de respeto.
Claro. Bueno, volvamos a lo que son los días de clase. Ustedes hablaban, usted específicamente mencionaba ese óptimo de 180 días. Ahora, la suspensión de las vacaciones de septiembre se señala que no cambia mucho el panorama, Iruka.
Bueno, porque en realidad no se suspendieron. Nosotros desde el año 2011, en este criterio, con el consejero Florí, con quien era director general en aquel momento, que era el maestro Oscar Gómez, decidimos no dar la semana entera. Decidimos que un día era para la TD, la Asamblea Técnico Docente por Escuela, que se hace antes de iniciar el año, los días administrativos, que se hace al finalizar, y un día en las vacaciones de lo que eran las vacaciones de septiembre. Otro día es el Día del Maestro, que es por ley desde 1995. Y otro día se le daba a los niños. Por lo tanto, los niños tenían un lunes, un martes y un miércoles, o un miércoles, un jueves y un viernes, y el maestro tenía 2 días, el día del maestro y un día. El otro lo hacía de asamblea técnico-docente. Este año, como nosotros su sistema no tiene vacaciones, nosotros suprimimos un día para los niños, que fue el 23, y a los maestros corrimos la ATD para el lunes. Maestro tiene el 22 por ley que le corresponde. Entonces, acá no recuperamos casi nada, recuperamos un día. Claro. Digamos, de hecho, lo que sí nos parece que era importante por las inasistencias que tenía. Usted me dirá, y bueno, somos injustos con los alumnos del interior, tenían 3 días, ahora van a tener 2 días. Tampoco hace la diferencia, no tenían la semana.
Uh-huh. Irupe, abro un paréntesis para algunos comentarios vinculados a la actitud de algunos dirigentes sindicales respecto a la propia educación. Se sostiene que las estructuras institucionales muchas veces fueron captando a aquellos dirigentes gremiales que tenían u otra experiencia u otros códigos para llevar adelante los conflictos. ¿Cómo pondera usted en este momento lo que es la actitud gremial ante la situación docente?
Bueno, yo no puedo opinar de la actitud gremial porque pertenezco a la Federación Uruguaya, si bien me desafiliaron en el año 2013 a todos los que estábamos en la educación de lo que es ADEMU Montevideo. Realmente creo que, bueno, cada uno sabe cómo dirigir gremialmente, ni voy a ponerme a decir fue mejor antes que ahora. Yo creo que siempre hay que luchar por lo que uno cree, y creo que sí, le vuelvo a repetir, creo que hay que luchar éticamente y responsablemente en el entendido de que lo que tenemos nosotros no son latitas de tomate, no tenemos niños y niñas en el medio. Siempre hemos sido muy cuidadosos de no hacer paros parciales, porque con quién quedaban los niños. También hemos sido cuidadosos en cuanto a eso. Cuando uno está en la clase, yo no puedo permitir que alguien me diga voy a bajarme del inglés. Fíjese que el inglés se da por videoconferencia. Hoy tenemos 3.500 maestros que están trabajando con un profesor remoto, que a veces es de la Argentina, otras veces es de otros lugares, Colombia.
¿Pero cómo es eso de voy a bajarme? ¿Hay algún docente que le dice quiero bajarme
del
inglés?
No, hay docentes que avisan, bueno, yo como medida me voy a bajar del inglés. El docente que optó, porque esto es una opción, por trabajar con inglés en colaboración con el profesor remoto, tiene que hacerlo hasta noviembre, porque el compromiso es con los niños, no es con el consejo, no es conmigo. El compromiso es con los niños. Niño que le dejamos sin videoconferencia, el niño que no tiene inglés. Entonces, esas cosas como, por ejemplo, no voy a trabajar con una plataforma CREA, fíjense que la plataforma CREA facilita el trabajo del maestro. El niño le gusta entrar a la plataforma y le gusta. Hoy tenemos 100.000 entradas a la plataforma adaptativa de matemática. Niños que entran con los maestros y que entran en su casa solos. Bueno, entonces esas cosas no podemos decir que no las hacemos, porque esas cosas van en detrimento del alumno y de la alumna.
¿Qué sucede si continúan las medidas sindicales, si continúan los paros, por ejemplo? O sea, ¿hay un plan B? Porque, de hecho, se ha anunciado que para esta semana, entre otros días, habrá algunos comprometidos directamente con medidas sindicales.
Y el plan A es que nosotros, por ejemplo, queremos llegar a los 180 días. Nosotros no tenemos finalización de cursos y evidentemente se va a plantear, para acercarnos lo más que podamos a los 180 días, fijaremos la finalización de los cursos y se la pediremos a CODICEN, que es quien nos autoriza, de acuerdo a esa cercanía.
¿El plan A era la finalización de cursos para qué fecha?
No la teníamos, bueno. Pero la finalización a veces está, digamos, en la primera quincena, fines de la primera quincena de diciembre. Pero bueno, esto no lo tenemos fijado.
Así que primaria no descarta extender el
No curso, descarta ni dice que va a extender.
El problema, pero irán observando las medidas.
Iremos observando. Ya lo hicimos en el 2013, una finalización diferenciada para lo que es el interior de la República y para lo que es Montevideo. El interior de la República terminó una semana antes. Bueno, esto se verá.
Se verá. ¿Hay margen para un estudio caso a caso?
Para caso a caso, y si ya está todo, digamos, está todo documentado. Está documentado hasta el momento cuántas inasistencias tuvieron los maestros en cuanto a los departamentos del interior, en cuanto a Montevideo. Y en el propio Montevideo cambia. Cambia, yo le decía, hay momentos muy altos de adhesión y hay momentos que baja la adhesión.
O sea, ¿podría haber una fecha de finalización de cursos para un número importante de escuelas del interior y otro para Montevideo?
Y eso puede estar en el plan B, no sé, pero puede estar. Puede estar en el plan B. El niño tiene que llegar lo más cerca a los 180 días. Ahí está. Si el niño está, por ejemplo, lo que pensábamos nosotros, 180, 185, 11, 12 días de paro, va a tener 173. Bueno, me van a estar faltando 7, 6, bueno, ahí veremos.
Bien, ¿qué sucede con, o por lo menos qué opinión tiene usted respecto a ese pedido de algunos docentes de que las inasistencias por paro sean descontadas pero en cuotas?
Bueno, yo creo que acá es una realidad que el paro se descuenta. En el año 89 sacamos préstamos en el Banco República. El paro se descuenta, porque ahí volvemos a la ética. Si hago paro, me lo descuentan y calavera no chilla.
¿Advierte fisuras éticas en el gremialismo actual?
No, digo que realmente no recibimos, vamos a aclarar que no recibimos ningún tipo de consulta de descuento de paro. Sí hemos recibido algún tipo de consulta de si las salas eran a descontar, las salas de los maestros, pero realmente no hemos recibido. No creo que sea pertinente hacer una consulta de esta índole, ¿no?
Bien, ¿en algún momento, en ese punto más álgido, de mayor tensión en el conflicto con la educación, manejó retirarse, renunciar?
No.
¿Compartió la decisión del gobierno, por ejemplo, vinculada a la esencialidad?
Yo fui electa por los docentes, estuve 5 años, fui electa por este gobierno. Si yo hubiera discrepado con el gobierno, me hubiera ido, pero me hubiera ido de plano. Digo, porque no puedo estar siendo elegida por un gobierno y discrepar con las medidas. Razones tendrán para haber puesto la medida. De hecho, no, en ningún momento, ni el caso particular del Consejo de Primaria, no se lo planteó. Sí, quien quedó suplente mío, presentaron renuncia como docentes electos, que luego no les fue aceptada, ¿no?
Bien, estamos llegando casi al cierre, vamos a hacer una nueva pausa. Antes le comento esto que nos aporta un oyente. Dice, mucho del alto fracaso en las pruebas PISA de comprensión lectura tiene su explicación en una inadecuada enseñanza de la lectura en etapas previas. Una enseñanza insuficiente de destrezas y competencias necesarias para una lectura fluida y un buen procesamiento de textos. El niño que no aprendió a leer es luego el adolescente que no puede leer para aprender. Muchas de las insuficiencias que se observan en los alumnos de la educación media ya eran evidentes muchos años atrás. ¿Percibe también este diagnóstico?
No, esto es lo que estamos trabajando. En esto estamos trabajando justamente porque lo percibimos. Por eso se están haciendo estos perfiles de logro, uh-huh. donde se dice que tiene que leer un niño tercero. ¿Cómo se enseña a leer, a escribir y a calcular hasta tercero? Y cómo se lee, como dice allí, cómo se lee para aprender historia, geografía, matemáticas. Pero esto solo no bastaría. Nosotros, por eso yo le decía, estamos haciendo unos materiales que sí. van a estar tanto en forma digital en la XO como en papel. En marzo sale un libro, un cuaderno, uh-huh. para leer y escribir, que es propio para cada alumno, y una guía para el maestro donde dice qué propósito tiene esta página, qué propósito tiene otra, y está dividido en 4 capítulos para los niños de primero, para los niños de segundo y para los niños de tercero. Uh-huh. Y en julio vamos a hacer los mismos materiales para cuarto, quinto y sexto. Uh-huh. Hay evaluaciones que se van a hacer ya este año como piloto, pero para saber cuán lejos está un niño entre lo que tiene que saber, como dice el oyente, uh-huh. lo que tiene que saber y lo que sabe. Uh-huh. Capaz que está bien, capaz que le falta.
Bueno, tenemos, fíjese acá, la catarata de preguntas que han llegado bien. De nuestra audiencia, de los ventanales de este estudio multiplataforma del Espectador, un diálogo muy animado entre Luis Lacalle Pou y Conrado Ramos. Conrado Ramos estará en minutos en la tertulia, y aquí lo estamos observando precisamente a ese dialogado. Veremos de qué trató esa conversación. Me imagino que es muy distendida, en atención sobre todo a esto que es el clima del Prado, muy democrático. Aquí, por ejemplo, la calle Pou se toma fotografías con algunas estudiantes que están visitando el predio ferial. Bueno, dicen algunas de las preguntas, señora directora. ¿Por qué hay escuelas en que los maestros sirven la comida y en esa enseñanza con dificultad, grupos de 20 chicos, trabajamos 6 horas y sin 15 minutos para descansar? Dice uno de los oyentes. Mi hijo vive en Nueva Palmira y la calidad de la enseñanza en la escuela pública es superior a la que tenía en un importante colegio cuando vivía en Montevideo. Saludos, Mauricio. Otro oyente dice, la calidad de enseñanza en las escuelas públicas del interior es superior a Montevideo, docentes comprometidos y menor incidencia sindical. No solo el conflicto es por salario, Daniel, y efectivamente lo hemos mencionado acá, de hecho hemos entrevistado a algunos dirigentes sindicales que han estado siguiendo este conflicto. Los docentes solo trabajan 169 días al año, porque tienen 82 de licencia, y el resto trabajamos 231 días. Además trabajan medio horario, y los demás trabajadores 40 horas a la semana. ¿No se puede recuperar el tiempo pedagógico de modo virtual?, dice otro oyente. Si es que se van a recuperar las clases, no se deberían descontar los paros, dice otro. Además, tienen 18 artículos del estatuto que le permite faltar sin descuento. En Trinidad, escuelas con luz prendida día y noche, invierno y verano. Dar el ejemplo, ¿no forma parte de la educación?, dice Walter. A ver qué dice Mauricio. Lo dicho por la directora en inglés e interacción con las plataformas virtuales se da a la perfección en el interior, no en Montevideo, dice otro oyente. Bueno, como verá, unos cuantos comentarios. ¿Quiere hacer alguno?
No, yo creo que en el interior se trabaja también, como acá en Montevideo, con mucha alegría, con mucho compromiso. Y si bien en esto de las adhesiones a los paros, evidentemente que se nota una diferencia muy grande, son dos países, realmente nosotros no podemos decir que en los años que no hay presupuesto, los maestros en Montevideo no trabajen. Ni tampoco podemos poner a todos los maestros en una bolsa, porque realmente hay maestros que en este momento están trabajando, que han vuelto a las clases trabajando con mucho compromiso, hay maestros que se sacrifican, digamos, esto que se decía, los maestros cuidan el comedor es un hecho educativo, y el maestro no para media hora, por lo que dije. Nosotros no podemos hacer un paro de media hora de un maestro para que descanse, porque ¿con quién dejamos los niños? Los niños, desde el momento que el padre deja al niño en la escuela, el niño corresponde a la responsabilidad de los maestros y los directores. Entonces nosotros no tenemos, media hora de descanso, por supuesto que no.
Bien, después hay un artículo en el diario El Observador de esta mañana que dice, la educación ha estado en el centro de debate desde que el presidente Tabaré Vázquez asumió su segundo periodo. Incluso ha sido principal protagonista del mes más conflictivo desde que el Frente Amplio está en el gobierno. Sin embargo, Toda la discusión se ha centrado en el presupuesto, pero poco se ha dicho sobre las políticas educativas que se implementarán, y eso que la reforma educativa fue una de las grandes metas que Vázquez planteó en la campaña electoral. Y allí se menciona justamente aquello que dijo Vázquez, cambiar el ADN del sistema educativo, planteó que incluiría la creación de un ciclo único entre los 3 y los 14 años para, entre otras cosas, atacar la alta desvinculación estudiantil. ¿Es posible aún ir UPS?
No, es que es posible, no, eso está todo en el presupuesto. En el presupuesto está esto de las especificaciones de logro, en el presupuesto está la cobertura de inicial y la evaluación que ahora hicimos en Colonia y en Pando y que la vamos a generalizar a todo el país. Todo niño de 4 y 5 va a ser evaluado, no solo en lo cognitivo, sino en lo emocional.
¿Cómo se definen o cómo se concretan o cómo se miden las metas de gestión?
Y las metas de gestión ya están diseñadas en este momento, que le decíamos nosotros cuando vimos que las pruebas nos están dando mal y nos da mal TERCE, CERCE, todas las pruebas, evidentemente lo que decía un oyente, no saben leer y escribir, entonces vamos a hacer todo lo posible con materiales de apoyo, evaluando a los niños en tercero y sexto para que haya cambio.
Y evaluando al docente también.
Y evaluando al docente siempre se evalúa. Uh-huh. El docente lo evalúan los inspectores todos los años en 2, 3, 4 oportunidades.
¿Pero se le incorporan metas de gestión también al docente?
Al maestro, sí, lo que se le incorpora son formularios que también el padre tiene que conocer. Formularios donde el maestro está evaluado. Evaluado con sus metas de gestión, por supuesto. Uh-huh. Pero esto no es de ahora. El asunto está en qué hacemos con los niños. Con los niños yo creo que hay muchas cosas que las diseñamos este año que ya en las escuelas está el perfil de salida de tercero y de sexto, que ya Pando y Colonia evaluaron a sus niños de inicial, y que estas van a ser las cosas que nos van a permitir intervenir con, es decir, focalizado, intervenir con dirección.
Uh-huh. Irupe, hay otro tema que se vincula muchas veces en lo pedagógico a esa tendencia, a esa inclinación de algunos docentes a aplicar el pase social, que muchas veces persigue aquel objetivo de ayudar al niño.
Bien, pero el pase social no existe escrito. Uh-huh. Lo que sí existe es que el niño repite primero, porque cuando se detecta que el niño anda mal, estamos en octubre, en septiembre, repite primero. Ese niño al año siguiente repite capaz que primero o, en el mejor de los casos, hace segundo y repite, y va a los tumbos. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que ese niño hasta tercero tenga un ciclo donde ese niño sea cuidada su trayectoria. Si necesita un psicólogo, que quien le toca el juego venga y nos dé el psicólogo, pero no nos dé el psicólogo, por ejemplo, fin de año. Queremos que ACE, el Ministerio de Salud Pública, la mutualista, nos den el psicólogo en el momento. O sea, es un niño que tiene, por ejemplo, de 0 a 8 años, tiene que tener el apoyo en el momento. ¿Por qué? Porque nosotros de esa manera podemos llegar a sexto, capaz que con un niño que repite un año o repite dos, pero sabe leer y escribir en sexto. Fíjese que yo le cuento en 2 segundos lo que nos pasó. Una escuela en Colón, 4 alumnos de sexto no sabían leer y escribir. Por lo tanto, la maestra con muy buen criterio, cruza Garzón, lo lleva a una escuela especial. Esos 4 alumnos pasaron de sexto decodificando, leyendo, digamos, lo explícito. Mi pregunta es, ¿no lo podíamos haber mandado antes? Mucho antes lo podíamos haber mandado. ¿Por qué esperamos a que este alumno estuviera mal? Porque la persona que no sabe leer y en la escuela está mal porque está fuera de todo. Está fuera de lo que se hace en matemática, no entiende la letra, está fuera de todo. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso. En eso estamos. Yo creo que en marzo nosotros vamos a tener todo pronto, el borrador va a estar finalizado, ya vamos por el segundo borrador. Los padres pueden entrar en la página del SEIP y ver lo que son los perfiles de egreso, qué tiene que saber ese niño en tercero, qué tiene que saber en sexto. ¿Tiene que saber en sexto una regla de 3? Sí, porque si no usted se encuentra con hijo, sobrino, que le dice, ¿y cuánto es que me hagan el 25? ¿Cuánto me sale el pantalón? Pero saben hacer un 25%. Y algunos salen de colegio privado. Entonces, por eso le digo, tenemos que focalizar.
Ha sido muy amable, Irupe.
Por favor, hablamos otro día.
Irupe Bucetti, la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria.